El mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Euskadi. Deportes.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde. Vamos ya con el resumen express de la actualidad del deporte vasco en esta sintonía de COPE Euskadi. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalbidea. En un día, lunes 3 de junio de 2024, en el que el Eibar se centra ya en la promoción de ascenso a primera después de no haberlo podido lograr por la vía directa. Será el tercer playoff consecutivo para los armeros, que en primera instancia deberán deshacerse del Oviedo en una eliminatoria a doble partido. El choque de ida se disputará en el Carlos Tartiere el sábado a partir de las 6:30. El conjunto ibartarra sorteará 400 entradas entre sus socios para presenciar ese primer choque. El plazo de inscripción finalizará mañana a las 12 del mediodía. Joseba Echeverría, técnico del Eibar, cree que su equipo llega en muy buenas condiciones a la fase decisiva de la temporada.
Llegamos muy bien y muy seguros. Nos hemos garantizado que el partido de vuelta sea en Ipurúa. Llevamos 6 partidos seguidos ganados y encima yo creo que con solvencia, ¿no? A mí me gusta mucho lo que veo. Y bueno, creo que la carta de presentación para este playoff del Eibar es muy buena.
Al que no le quedan más balas en la recámara es a la Morevita. El conjunto vizcaíno necesitaba ganar al Mirandés para seguir en el fútbol profesional y no lo consiguió. Los de Urriche han nadado hasta el final para acabar ahogados en la orilla después de recuperar una desventaja de 10 puntos en el último tramo de la competición. Pese al descenso, Jandro asegura sentirse orgulloso del esfuerzo realizado por sus jugadores.
La sensación que me queda es una sensación de orgullo de mis jugadores por haber conseguido llegar hasta aquí. Viendo cómo estábamos hace unos meses, lo que han hecho no era fácil y les estoy muy agradecido por todo, por cómo han competido, por los buenos jugadores que son.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
La dirección deportiva rojiblanca sigue trabajando para asentar un proyecto a largo plazo. El último en subirse a ese tren ha sido Dani Vivian, que ha ampliado su contrato hasta 2032. Más a corto plazo y de cara a la próxima campaña, las cosas siguen moviéndose en las mismas claves. Esto es, se sigue a la espera de que se concrete la renovación de Berenguer y de que Herrera decida también hacia dónde encaminar su futuro.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Un conjunto en el que Mikel Merino, que el sábado pasó por el altar, se ha incorporado ya a la concentración de la selección de Luis de la Fuente para ultimar la preparación de la Eurocopa. Ahí se ha reencontrado con Remiro, Lenormand, Zubimendi y Oyarzabal.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Y a nivel individual, el gran protagonista, el gran nombre de las últimas horas es el de Joaquín Altuna, que se ha impuesto ya la tercera chapela del manomanista tras superar a Lasso en una final sin historia en la que un parcial de 19-0 ventiló, como decimos, esa última cita del manomanista en favor del de Amezcata, que piensa ya en un verano largo y regular.
Sabía que si al principio le cogía y le ponía trabajo, pues a él también le iba a costar, porque al final en todos los partidos ha empezado muy fácil ganando. Le he metido 3 saques directos también, y para él también era igual una situación nueva, ¿no? Él ha hecho muchas tacadas de saque y hoy, desde el principio, yo le he hecho daño, y bueno, él luego tenía dudas también de ir para adelante o quedarse atrás. Y bueno, si eres un campeón, pues tienes que demostrar también durante el año e intentar ser regular. Ese es para mí el mayor objetivo.
Y en el mundo de la canasta, por último decirles que Ane Olaeta regresa a casa y se incorpora al proyecto de Lointec Guernica para la próxima temporada. Hasta aquí estas pinceladas de la actualidad del deporte vasco. Gracias por la atención y gracias también a Joseba Sorli por su labor en la realización. Continúa la información a la tarde. Arratsaldeon.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A Martín Londoño la vida le cambió por completo en 2008. Hasta ese año era un joven muy activo al que le encantaba practicar deporte y hacer escapadas al aire libre. Pero todo se torció cuando su coche chocó con otro vehículo. El impacto fue tan grande que salió despedido y atravesó el parabrisas por no llevar puesto el cinturón de seguridad.
Al tener como todo este trauma con 4 vértebras fracturadas, me generó una lesión medular. Y adicionalmente me estallé el pulmón derecho y quedé en coma.
Cuando despertó del coma tuvo que enfrentar su nueva realidad, que su vida a partir de ese momento iba a estar ligada siempre a una silla de ruedas. Esta nueva condición le aisló socialmente y le obligó a modificar su manera de moverse por su ciudad natal, por Medellín, en Colombia.
Barrera grande a temas de sistema de movilidad urbana, donde básicamente los costos de movilidad se aumentan significativamente, ya que el transporte público escasamente es accesible o pasa por las rutas que tiene el servicio.
La necesidad de moverse con mayor facilidad y fomentar su bienestar era tan fuerte que Martín decidió aplicar todos sus conocimientos como ingeniero industrial que era para adaptarlos a su otra gran pasión, las bicicletas y las motos. El resultado fue la creación de un nuevo medio de transporte totalmente adaptado a sus necesidades, al que ha bautizado con el nombre de MAT.
Y decidió crear un dispositivo handbike o una bicicleta de mano que se adapta a las sillas de ruedas, y empezar a fabricar el primer prototipo para las sillas de ruedas, logrando un costo menor significativo.
El complemento que ha creado Martín dispone de un manillar, un motor eléctrico de alto rendimiento y una rueda que se adapta a una silla de ruedas manual. El vehículo puede alcanzar los 25 kilómetros por hora y cuenta con un freno y luces de seguridad frontales blancas y rojas. A día de hoy ha vendido cerca de 85 dispositivos y ha colaborado con el gobierno local de su ciudad para que la gente sin recursos pueda utilizar esta tecnología de forma gratuita. Martín es consciente de que está cambiando la vida de muchas personas y repartiendo facilidad.
Eso es una parte clave para ser feliz, para vivir tranquilo, donde queremos también aliviar esas cargas a nivel familiar y que puedan ser nuevamente parte activa de la economía y de eventos sociales.
También ha compartido la tecnología de Sumat para hacer tours turísticos por la ciudad de Medellín. Ahora ha venido a España para presentarlo, ya que quiere ampliar el mercado a otros países europeos como el nuestro.
Pero no tenemos nuestra presencia en Europa o en Norteamérica, ni siquiera en países de Latinoamérica, donde queremos próximamente hacer expansión con nuestra empresa.
Porque, como dice Martín, Sumat es más que un vehículo, es una forma diferente e innovadora que permite la inclusión a las personas con movilidad reducida. Una nueva forma de seguir disfrutando de la vida desde su silla de ruedas.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues sí, hoy empiezan la EBAU, la temida selectividad, que luego no es tan temida porque luego aprueban, no sé si es el 92% de los chavales, pero es que se pasan tantos nervios. Hoy empiezan en Madrid y en La Rioja, y a partir de mañana y de pasado ya, bueno, se van sumando el resto de comunidades autónomas. Pero como te decía, son días de nervios porque en muchos casos está en juego la nota para estudiar la carrera que desean. Y de notas vamos a hablar a continuación, más bien de notazas, porque el expediente de nuestra siguiente protagonista es brillante. Se llama Marta Campos y es una de las juezas más jóvenes de España. Durante la carrera sacó 27 matrículas de honor, pero es que la oposición de juez, que es una de las más difíciles, la sacó en solo 2 años, cuando lo normal en España suele ser sacarla en 5. Desde febrero, Marta es la titular del juzgado de primera instancia e instrucción de Medina del Campo en Valladolid. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Menudo currículum, Marta. ¿Siempre fuiste tan buena estudiante ya desde el colegio?
Sí, bueno, empecé más bien en el instituto, en segundo, tercero de la ESO, a estudiar pues todos los días, aunque no tuviera examen a la vista.
Todos los días, o sea, te marcabas tu rutina y todos los días estabas ahí estudiando sin parar.
Sí, esa es un poco mi clave, ¿no? El ser constante y estudiar un poquito todos los días para así no pegarte la panza el día de antes.
Oye, Marta, ¿cuándo decidiste que querías ser juez?
Yo creo que en el instituto, siempre digo que en aquella época veía por la televisión a la jueza Laya, con su maletita de expedientes, y como sacaba buenas notas y me gustaba estudiar, digo, bueno, pues esta profesión puede encajar conmigo.
Acabas la carrera a curso por año, becada además con unas notas excelentes, llegas a tener 27 matrículas de honor. ¿Qué recuerdas de estos años en la facultad?
Para mí fue la etapa más bonita de mi vida, siempre lo digo, que aunque estudié mucho, que hay que ser muy constante y, bueno, pues organizarte y tomártelo como una oposición y estudiar todos los días, pero aún así yo lo recuerdo muy bien, el ir ahí, ver a los compañeros, tomar apuntes, escuchar a los profesores, para mí es la mejor etapa de mi vida.
Oye, pero 27 matrículas de honor, Marta, ¿esto cómo se consigue?
Estudiando desde el principio, porque yo creo que cuando llegas a la facultad, el hecho de tener un examen dentro de 4 meses hace pues que a lo mejor te puedas relajar o decir, bueno, pues ya me pondré a estudiar en Navidades, ¿no? Con 2 o 3 semanas antes tengo tiempo de sobra. Y bueno, yo empezaba a estudiar en septiembre, también es verdad que hacía los apuntes a mano, en vez de estudiar directamente el manual, de apuntes que hubiera por ahí otros años, yo me gustaba tomar notas del profesor a mano y estudiando un poquito todos los días.
Bueno, dices lo de tomar notas a mano, ¿no? Importante también lo de la escritura manual, porque muchas veces el conocimiento lo fijamos así, a base de escribir.
Época, en mi época ya empezaba a ver pues los típicos portátiles o tablets. Pero yo era de la tradicional con el boli a mano y oye, se notaba mucho la diferencia.
No sé por qué me imagino ahora mismo tus apuntes, Marta, completamente limpios, unos esquemas perfectos, me imagino, ¿con colores quizá?
No, los colores empecé a utilizarlos en la oposición. Los me quedaban un poco feos porque los profesores a veces hablan tan rápido que la letra sale un poco como sale. Pero bueno, luego los pasaba limpio y también en ese proceso de pasarlo limpio y redactarlo un poco así a tu manera también se fijaban en los contenidos.
Llegas a la oposición, una de las más duras, y te la sacas en 2 años cuando de media se tarda 5 años. ¿Cuántas horas, Marta, estudiabas al día? Me imagino que todas. ¿Cómo te organizabas?
Sí, me lo tomé como un trabajo y, bueno, pues eran 8 horas. Aquí la ventaja es que, como eres tu propio jefe, te lo puedes organizar como quieras. Hay personas que prefieren empezar muy prontito y terminar, pues, tipo las 7 de la tarde. Y yo, en cambio, preferí empezar un poco más tarde, luego echar siesta después de comer y bueno, terminaba sobre las 10.
¿Esperabas sacar la oposición en tan poco tiempo o la primera sorprendida fuiste tú?
No, la verdad que siempre tuve mucho respeto, aunque los resultados académicos me venían avalando ya desde la carrera, pero a la oposición se le tiene mucho respeto porque es estar todo el día estudiando, porque tras que era la facultad, pues por las iba de tarde, entonces por las tardes estaba en la facultad y ahí desconectas. Pero esto era estar todos los días y luego también tenía un poco de miedo al tipo de examen porque es oral, ante un tribunal. Entonces, bueno, yo estaba acostumbrada a los exámenes de desarrollo escritos, pero claro, dices, bueno, puedo llegar al tribunal y quedarme en blanco, no saber hablar y bueno, eso me daba un poco de miedo.
Porque esto pasa muchas veces, gente que va muy preparada a los exámenes y delante del tribunal falla pues por una cuestión muchas veces de nervios o de enfrentarse a una prueba que no había tenido anteriormente.
Eso pasa también a muchos opositores y la verdad que es una pena porque después de estar todo el año estudiando para ese momento que por un momento de nervios te vengas abajo es muy frustrante, sí.
¿Tuviste que renunciar a muchas cosas durante este estudio, durante esta etapa, la oposición?
Hombre, tienes poco tiempo libre para ti, porque estás casi todos los días estudiando. Pero yo sí que descansaba un día y medio en el fin de semana, desde el sábado después de comer hasta el lunes a primera hora, lo tenía libre pues para estar con el novio y para hacer así algo de actividades. Aunque he de decir que como me pilló la época de la pandemia, pues tampoco es que fuera en el mundo exterior hubiera muchas actividades o muchas distracciones.
Estamos hablando con Marta Campo, que es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina del Campo en Valladolid. Es una de las juezas más jóvenes que tenemos en nuestro país. Te pregunto por esto precisamente, Marta, porque en los juicios a las partes les choca encontrarse con una jueza tan joven.
Sí, porque yo creo que sí, porque quieras que no, los abogados, como suelen ser los mismos, pues ya te conocen o ya se ha corrido la voz, pero los justiciables que entran y ven una jueza así jovencita, yo sí que se lo noto en la cara, que se quedan un poco sorprendidos. Pero vamos, que aún así no he tenido ningún problema, no he notado nunca ninguna falta de respeto, a lo mejor por el hecho de ser joven. Al contrario, la verdad que todos me han acogido muy bien.
¿Dónde te ves en el futuro? ¿Qué sé yo, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Supremo?
De momento aquí en Medina, con hacerme cargo del juzgado y ponerlo al día, ya tengo suficiente. Pero sí, lógicamente, como soñar en gratis, pues sí que me gustaría jubilarme en un órgano colegiado, ¿no? Que es como un poco la manera más bonita de terminar la carrera, ya sea pues en una audiencia provincial o, bueno, por supuesto, el Supremo, aunque eso ya son palabras mayores.
Marta, ahora que estamos con la EBAU, ¿qué consejos les darías a los chicos que se examinan?
Bueno, pues sobre todo que estén muy tranquilos, porque se llevan preparando para esto desde septiembre. Yo entiendo que es la primera vez que te enfrentas a un examen donde entra tanto volumen de materia, pero que confíen en la preparación de sus profesores de instituto, que imagino que les habrán hecho simulacros y les habrán entrenado para este momento. Y luego lo segundo, que yo no hice y que hubiera estado bien, es visitar unos días antes la sede donde se va a hacer el examen, que normalmente es una universidad. Porque para las personas que son así un poco tímidas como yo, que tienen ese miedo escénico, el querer tener todo controlado de cómo se llega, tema de transporte, los horarios y demás, bueno, pues el ir unos días antes, darte un paseo por ahí, por la facultad, controlar cuánto tardas en llegar y demás, puede hacer que la noche de antes estés un poco más relajado.
Marta Campo, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por todo lo que has conseguido con 27 años y que, bueno, tu carrera profesional te lleve hasta donde tú desees. Muchísimas gracias, Marta.
Muchas gracias, Pilar, un placer.
Dos pedazos de conciertos han dado esta última semana los AC/DC en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja. Pero los que estuvieron en el primer día, en el primero de los conciertos, además de disfrutar de la música de los australianos, asistieron también a este momento. Es el momento en el que la cantante Taylor Momsen, que actuaba como telonera, se da cuenta de que tiene un murciélago enganchado en su pierna. Un murciélago que de ahí no se mueve. Llama la atención que esta chica mira al bicho y no te creas que se pone a gritar, que es lo que hubiera hecho yo, por ejemplo. Sonríe y con absoluta tranquilidad pide ayuda, como escuchábamos, y varios músicos de su banda, The Pretty Reckless, van a ayudarla. Con mucho cuidado consiguieron quitarle el murciélago sin causarle ningún daño, pero por aquel entonces ya había mordido a la cantante. De hecho, Taylor tuvo que ser trasladada al hospital, donde vieron que efectivamente tenía 3 mordiscos en la pierna izquierda del murciélago. La cantante va a tener que seguir un tratamiento médico especial durante las próximas 2 semanas, aunque bueno, no le va a impedir seguir como telonera de AC/DC en la gira por el resto de Europa. ¿Pero es normal que los murciélagos muerdan a las personas? ¿Nos pueden contagiar alguna enfermedad como la rabia? Pues se lo vamos a preguntar a Javier Juste Ballesta, que es investigador científico del CSIC y miembro del Grupo de Investigación y Conservación de Murciélagos de la Estación Biológica de Doñana. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Es habitual que muerdan los murciélagos o que ataquen a las personas?
Es absolutamente anormal. Es un comportamiento extraño que se pudo dar por múltiples causas. Una de ellas es que todo el jaleo del que se montó alrededor del en el concierto, pues de alguna forma modificará ahí el comportamiento del murciélago.
No sé si has podido ver el vídeo, Javier, que está colgado en redes sociales. Es impresionante cómo se engancha en la media, realmente, en la pierna de la cantante, y de ahí no se mueve. Si no le llegan a quitar el resto de los miembros de la banda, el murciélago parece que estaba tan a gusto ahí quieto, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, parece que está muy tranquilo. También el comportamiento de la cantante fue ejemplar, tranquilo también, pidió que le ayudaran a quitarlo, lo quitaron. En algún momento debió efectivamente morderle a la cantante, no creo que fuera, pues en el momento de intentar cogerlo, que se asustara el murciélago, porque en el momento se veía, como tú dices, perfectamente tranquilo y estaba cogido como al borde de la falda, no estaba ni siquiera la pierna.
Tranquilo el murciélago y tranquila ella, que para mí es sorprendente.
El comportamiento de ella fue impresionante. Y eso, pidió ayuda y se lo quitaron, hice un chiste más o menos fácil alrededor del murciélago y siguió con su actuación perfectamente normal. Y luego fue a hacer lo que se debe hacer, que fue, porque protocolariamente, pues ir a que te atiendan a un centro de salud, que protocolariamente te ponen además, para evitar cualquier tipo de riesgo, la vacuna antirrábica, que tiene una serie de dosis y ya está. Y con eso pues se asegura completamente que la posibilidad remota de que el murciélago pudiera ser rabioso, pues se descarta que le pudiera transmitir la enfermedad. Uh-huh.
Es lo que hay que hacer, por tanto. Si tienes la mala suerte de que te ataque y te muerda un murciélago, directamente irte a un hospital, a un centro de salud.
Ya te digo que es muy, muy, muy improbable que ningún murciélago ataque a nadie. Lo que sí es más fácil que ocurra, que hay que tener también cuidado y hay que alertar un poco a la ciudadanía en general, y sobre todo que con los niños estén más al tanto, es cuando te encuentras, por ejemplo, el murciélago en una situación anómala, por ejemplo, que ha caído en el suelo, ¿no? Ahí es fundamental no tocarlo, porque el murciélago es un mamífero que además tiene una dentadura potente y va a reaccionar intentando morder como lo haría pues un ratón, o como intentaría hacer un zorro o cualquier otro animal carnívoro. Y ahí puede ser un momento de riesgo, porque efectivamente una parte muy, muy baja de una, y además de muy pocas especies, concretamente de una, puede transmitir la rabia. Y entonces es un riesgo que está ahí, una probabilidad muy baja, pero ese riesgo está ahí. Entonces no hay que tocarlo nunca. Avisar cuando alguien ve un murciélago en el suelo, que es suele ser la circunstancia más común, entonces pues te pongas un poco a jugar o intentar ayudarle a subirlo a un árbol, lo que sea. Eso es muy peligroso, no hacerlo. Avisar, en cambio, pues a la autoridad, y para que lo recoja, etcétera. Y si por la casualidad efectivamente al final te hubiera acabado mordiendo, hay que ir a un centro de salud, no es una cosa de inmediata urgencia, pero hay que ir a un centro de salud, que además tienen todos ya puestos un protocolo de actuación con que implica la puesta de la vacuna de la rabia, que es eficaz al 100%, o sea que no hay ningún problema.
¿Es la misma rabia que los perros?
Es otra especie de virus, otro tipo de virus, pero tenemos la gran suerte de que la vacuna cubre el 100% también a los dos virus, el virus de la rabia terrestre y el virus de la rabia del murciélago.
Bueno, hay que decir, además, Javier, que los murciélagos tienen un importante papel como controladores de plagas.
Son fundamentales en nuestra sociedad. O sea, parece nos acordamos de ellos siempre así. Tienen esa cara así oculta.
Es un bicho que no es agradable, las cosas como son. Bueno, no hablamos de ellos más que cuando surgen estas cosas, ¿no?
Claro, por ahí está, pero sobre todo porque tienen un San Benito y hay un gran desconocimiento. La gente que de hecho se acerca un poco a conocerlos, Eso, además, cuando hablamos de murciélago, no es el murciélago, es toda una familia de especies, como hablar del pájaro, ¿no? Es un poco simplón hablar de el pájaro. Pues cuando hablar del murciélago, es también, pues, te de cuenta que en España tenemos unas 40 especies de murciélagos. Y en Sevilla, por ejemplo, mismo, solo la ciudad de Sevilla puede haber entre 5 y 10 especies de murciélagos. Y todas cumplen un papel muy importante y por supuesto controlan las poblaciones de mosquitos, de plagas en el campo, pero además de una forma súper, súper eficaz. Que muchas veces no somos capaces de o sea, no imaginamos la cantidad de dinero en pesticidas, por ejemplo, que nos ahorrarían, o en insecticidas que nos están ahorrando, de hecho, simplemente por tenerlos cerca, ¿no?
O sea, todo mucho más sostenible con la presencia de los murciélagos, que, hombre, no es el animal favorito de cualquiera de nosotros, esto es así. Pero bueno, ahí están haciendo también su papel, su función en la naturaleza. Son una especie protegida, además.
Conocimiento. Son todas las especies de murciélagos que están protegidas. Y los hay de todo, igual que con los pájaros. Los hay que son muy agraciados, preciosos, te quedarías impresionada, ¿no? Con algunas especies.
¿De los murciélagos?
Sí, con las alas blancas.
¿Tú crees, Javier?
Sí, absolutamente. Además, de verdad que te enseñar alguna especie que hay, algunos son espectacularmente bonitos y luego los hay menos agraciados. Es igual que con un pájaro. Puedes tener un ave del paraíso y puedes tener un cuervo. Y claro, si piensas que todos los pájaros son cuervos, pues vas a decir que qué feos son los pájaros. Y te están dejando atrás aves maravillosas. Pues con los murciélagos es igual. Hay murciélagos con las alas naranjas, con las alas como mariposas, completamente alas transparentes, blancos, de muchos colores. Con la
vas cabeza... a acabar por convencerme, Javier, ¿eh?
No,
me van a gustar los murciélagos.
Es así. Lo que pasa es que el problema es que son los eternos desconocidos, ¿no?
Totalmente, es un animal que desconocemos y con muy mala fama, desde luego. Pues gracias por ayudarnos a entender mejor el papel que tienen los murciélagos, que a partir de ahora y después de escucharte, Javier, seguramente vamos a mirar con otros ojos. Muy amable, Javier Juste Ballesta, investigador científico del CSIC. Gracias, Javier.
A ti, un abrazo. Hasta luego.
Qué cosas aprendemos, pues gracias a especialistas como Javier, en este caso sobre los murciélagos. Mira, ya sabemos, primero, que no hay que tocarlos jamás. Segundo, que si tienes la mala suerte de que te muerdan, directamente al hospital. Pero que hay especies que dice que son bonitas, no sé, luego voy a investigar un poquillo a través de internet a ver si me encuentro con alguna imagen de un murciélago que sea realmente curioso o atractivo. Que, en fin, que hoy es un día de muchos nervios para los estudiantes del EBAU, y sobre situaciones de nervios en la vida os preguntábamos a vosotros en general. ¿Cuál es la situación en la que te has puesto más nervioso en tu vida? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Correas, buenas tardes de nuevo.
Hola, Pilar, muy buenas. Bueno, Inma recuerda que ella sí, que ya se puso nerviosa en selectividad, pero si tiene que recordar una jornada en la que, vaya, se puso como un flan, lo tiene claro.
Me jugaba mucho y la prueba general, el tema que te podía tocar era cualquiera, y me tocó la Tierra como parte del universo, y bueno, no tenía ni idea, pero me enrollé como una patata y tuve suerte y lo aprobé. Y luego nervios de verdad, de verdad, de verdad, cuando iba a dar a luz, que estuve 8 horas en el paritorio, por más oxitocina que me ponían, no tuve ni dolores, ni contracciones, ni nada. Y mi marido estaba conmigo durante esas 8 horas y me contaba chistes, me hacía imitaciones, yo no paraba de reírme y de los mismos nervios. Pero al final, cesárea, y nació mi niño.
Bueno, es una situación también de tensión y de nervios, ¿eh?
Sí,
el momento
sí,
de dar a luz. Hombre,
verdad.
Eso sí que... Más oyentes.
Mira, esto fue lo que le pasó a Toñi la vez que más nerviosa se puso en su vida. Fue al hacer un examen que le daba acceso a su actual trabajo.
Nos pusieron un caso rarísimo, parecía una novela de Agatha Christie, y había que responder en un cuadrado del tamaño de una esquela, sin salirte del recuadro y sin pisar las rayitas. Con lo cual, las pasé fatal, lo dejé en blanco completamente y me costé que podía haber aprobado con la gorra. Pero tengo letra como de médico y ahí no entraba, evidentemente.
Bueno, pero al final consiguió el trabajo.
Sí.
Aunque la prueba le salió mal, ¿no?
Bueno, es que yo supongo que tan mal no le saldría.
Pero bueno, nervios pasó unos cuantos, nos contaba Toñi. No, es que no nos da tiempo. Mira, nada más. No nos da tiempo. Bueno, nos hemos extendido un poco con los murciélagos, que nos ha resultado, la verdad, muy interesante. Y no nos da más tiempo, Correas, a escuchar más oyentes, porque a quien tenemos que escuchar a continuación es a Pilar Cisneros. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde?
Pues mira, que la última década, sobre todo también a raíz de la pandemia, los problemas de ansiedad y depresión se han disparado un 50% entre los adolescentes. Siempre se culpa a las pantallas, a las redes sociales, y es verdad, pero parece, según otros estudios, que el culpable o uno de los culpables es que los niños ya no juegan en la calle. Vamos a debatir sobre esto.
Enseguida en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿De dónde eres?
Yo soy de Italia.
¿Con qué periodista aprendiste a hablar español?
Manolo Lama.
¡Madre mía! ¡Madre mía!
¡Ay, mi madre, el bicho!
Aprenda español con Manolo Lama.
¡Madre mía!
Que diga palabras de Lama,
Sí.
¡Madre mía, qué gol que hizo el bicho! Señor Castaño,
sí.
Quiero también a usted, porque aprendo mucho de usted. Yo veo, pues, veo mucho.
Vaya mezcla, Lama y Juanma Castaño.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
¡Ay, uy, oh!
Cuando te duele...
¿Qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Agarra tu ocasión, plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15
días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión, plus.
Este jueves, Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Preparado para la transformación? ¿Para un viaje sin retorno? Finn Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Genko, un emocionante espectáculo inspirado en las bandas sonoras más conmovedoras de todos los tiempos. La Roca, Pocahontas, Indiana Jones, Mulan, El Padrino, Star Trek, Desayuno con Diamantes, Harry Potter y El Cáliz de Fuego y muchas más. 15 de junio, Euskalduna. Genko, el espectáculo que te transformará. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
No importa que llueva.
Jueves de aluviada, viernes de paella.
Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-910544.
Jueves de aluviada, viernes de paella.
Na, 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 na.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de dos hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde la cárcel Ocaña 1 en la provincia de Toledo. Hoy los de la tarde estamos en la cárcel, en una cárcel en la que hay más de 300 internos, una de las cárceles más antiguas de España, una cárcel construida en 1890. Los más de 300 internos que están aquí no esperan con ansiedad la publicación en el BOE de la ley de amnistía, porque la ley de amnistía no tiene nada que ver con ellos. Dos o tres de los que han estado presos en una cárcel, dos o tres de cada diez de los que han estado presos en una cárcel en España, cuando salen vuelven a delinquir. Dos o tres digo porque las estadísticas son diferentes. El problema fundamental de alguien que ha cumplido condena es que al salir pues tiene mucha dificultad para adaptarse, porque la prisión reformatea la vida de quien está aquí dentro. Por eso es tan importante el apoyo cuando sales, y es tan importante lo que se hace en la cárcel. En esta prisión, por ejemplo, de los más de 300 internos, hay 280 que trabajan en una empresa alemana de ingeniería. Y eso es algo muy importante, porque hay un aprendizaje, hay un acostumbrarse al ritmo del trabajo. Y en esta cárcel también hay entrenamiento de baloncesto. Aquí Manuel, que es un voluntario, entrena a los internos que quieren en el juego del baloncesto, a hacer pachanguitas, a jugar al baloncesto. Por eso estamos aquí, porque a partir de las 5:30 vamos a estar en un entreno de los internos de esta cárcel de Ocaña 1. Y a estas horas, cuando son las 4:02 de la tarde del lunes de la última semana de campaña electoral, ya sabemos lo que piensan el PP, el PSOE, Vox, Sumar, sobre la posición que debe tener la Unión Europea en un mundo multipolar, sobre cuáles son las fórmulas para resolver los retos de la Unión Europea sobre seguridad, sobre el apoyo a Ucrania, cómo hay que hacerlo, cómo tiene que hacerlo la Unión Europea, sobre la batalla comercial con China, sobre el ejército europeo. Ya a estas alturas sabemos qué quieren hacer estos partidos con la política agraria común, qué quieren hacer con la transición energética, con la ampliación de la Unión Europea. ¿Sabes tú lo que quieren esos partidos hacer con todas estas cuestiones? Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Por qué? Porque los partidos no están hablando de lo que importa en las elecciones de este domingo, que es la política europea. La campaña está transformada absolutamente en una campaña nacional. Y como es una campaña nacional, lo que cuenta es la interpretación en este momento de las encuestas, que es lo único que tenemos. ¿Y qué dicen las encuestas? No estoy hablando de la del CIS, que no es una encuesta. Todas las encuestas, menos el CIS, menos Tezanos, le dan la victoria al Partido Popular. Pero la pregunta no es si gana el Partido Popular o no gana, la pregunta es por cuánto gana el Partido Popular. Bueno, pues las encuestas dicen que hay una horquilla entre 5 y 3 puntos de diferencia. ¿Esto qué significa? Hay algunas encuestas que hablan casi ya de empate. ¿Esto qué significa? Pues que el PSOE ha ido reduciendo la ventaja que le saca el Partido Popular en las encuestas. El PP no gana fuerza y el PSOE recorta distancia. Es decir, la amnistía, las críticas por la amnistía y por el caso de Begoña Gómez, no han servido para que el Partido Popular amplíe su ventaja sobre el Partido Socialista. ¿Qué está haciendo el Partido Socialista? Pues lo mismo que hizo el 23 de julio, lo mismo que hizo en la campaña de las últimas generales: agitar el miedo a la ultraderecha.
Así que zurdos y zurdas, el próximo 9 de junio, a ganar las elecciones de la Internacional Ultraderechista, votando al Partido Socialista.
Votando al Partido Socialista para frenar a Milei, para frenar a Trump, como si esos señores se presentaran a estas elecciones. ¿Y qué está haciendo el PP? Pues esta mañana, Feijó, para sorpresa de muchos, lo de Begoña Gómez es menos sorprendente. Ha criticado lo que ha hecho Sánchez con su mujer y la reacción que ha tenido.
En mi opinión, el presidente del gobierno no puede seguir siendo presidente del gobierno.
Pero lo sorprendente no ha sido esto, no ha sido esta afirmación relacionada con Begoña Gómez, sino que Feijóo ha dejado la puerta abierta en este momento a una posible moción de censura.
Si esa mayoría social se convierte en mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximo el final del túnel.
El final del túnel con una posible moción de censura. Claro, para esto hace falta que Junts se abstenga. Por supuesto, Vox ya lo ha rechazado. Y en el PSOE, a estas horas, se frotan las manos. Tanto criticar la amnistía, y ahora resulta que Feijóo quiere un acuerdo con Junts. ¿Estamos ante el enésimo error de Feijóo en los últimos días de campaña? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos una última hora que nos llega desde Barcelona. Los Mossos de Escuadra investigan la muerte violenta de una mujer tras precipitarse al vacío desde un quinto piso en la ciudad condal. Su pareja ha sido detenida y todas las hipótesis están abiertas, incluida la de un posible crimen machista. Y récord de gasto turístico en los cuatro primeros meses del año. Entre enero y abril, 24 millones de personas visitaron nuestro país, dejando más de 31 millones y medio de euros. De media, cada turista extranjero que ha estado en España en este 2024 se ha gastado 183 euros cada día. Victoria Ballesteros.
Si comparamos con el mismo periodo de 2023, son un 14% más los que nos han elegido, pero es que también se han gastado más, en concreto casi un 23% por comunidades. Los que visitan Madrid son los que más dinero se dejan en sus viajes, de media unos 300 euros al día. Le sigue Cataluña con algo más de 200 euros, Baleares, que roza esa cantidad, y Canarias con 175 euros de gasto medio al día. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, habla de datos históricos porque casi no tenemos rival.
Más de 31 mil millones de euros desembolsados en una oferta de destinos casi sin competencia en el panorama internacional. Podemos asegurar que dejamos felizmente atrás conceptos como temporada baja.
Los que más nos visitaron, los turistas británicos, como siempre, vinieron casi 4 millones y medio, seguidos de alemanes y franceses.
Y comienza a esta hora el juicio contra uno de los hijos de Joe Biden, acusado de posesión de armas, un delito que le podría llevar a la cárcel si finalmente es considerado culpable. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un hijo de un presidente en activo se enfrenta a un juicio. Llega además en plena campaña electoral de su padre y con la resaca del fallo del jurado contra su rival Donald Trump. Estamos en Washington, Juan Fierro.
Tras el primer juicio penal a un expresidente de los Estados Unidos, llega ahora el primer juicio a un hijo de un presidente de los Estados Unidos. En los juzgados de Wilmington, en el estado de Delaware, se elige en estos momentos a los miembros del jurado que deberán decidir sobre la suerte de Hunter Biden, uno de los hijos del actual presidente. Hunter Biden puede ser condenado hasta 25 años de prisión por mentir en dos formularios para la adquisición de un arma de fuego en el año 2018 y mantener ilegalmente ese arma durante 11 días. Hunter Biden llega a juicio una vez que una juez designada por Donald Trump rechazara un acuerdo previo entre el acusado y la fiscalía que evitaba su posible ingreso en prisión.
Y el Real Madrid va a anunciar hoy el fichaje de Mbappé, Luis Munilla.
Va a ser el final de un culebrón que ha durado 7 años. Y así se lo ha confirmado hoy Mbappé al presidente francés Macron en la concentración de la selección francesa para la Eurocopa.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Y el anuncio cuándo?
Esta tarde.
Así que esta tarde Mbappé será por fin del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, habrá que estar atentos a lo largo de la tarde para ver el momento exacto en el que el Real Madrid anuncia oficialmente el fichaje de Kylian Mbappé. Lo hará para las próximas 5 temporadas con el Real Madrid, es decir, hasta el 30 de junio del 2029. La hora podría ser en torno entre las 7, 7:30, prevista por el conjunto blanco. Recordemos que Kylian Mbappé no va a participar con Francia en los Juegos Olímpicos y que la presentación del jugador ya como futbolista del Real Madrid sería una vez que termine su participación con Francia en la Eurocopa.
Mbappé, como ha dicho Melchor, no está en la prelista de Francia para los Juegos Olímpicos, tampoco el resto de franceses del Real Madrid, ni el rojiblanco Antoine Griezmann. Por cierto, que Álvaro Morata ha dejado hoy en el aire su futuro en el Atlético de Madrid. En el Betis renueva Marc Bartra hasta 2025. Enzo Maresca es el nuevo entrenador del Chelsea y ya tenemos horario del partido de Carlos Alcaraz contra Tsitsipas en cuartos de final de Roland Garros. Será mañana, no antes de las 8:15 de la tarde.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Diputación Foral de Gipuzkoa ha ampliado el programa Ondartzak de Nontzat, de baño adaptado para las personas con discapacidad y dependencia. La playa de Malkorbe de Getaria acogerá este servicio en el que colaboran la Institución Foral, la Cruz Roja y la Federación Gipuzkoana de Deporte Adaptado desde el 15 de junio y hasta el 15 de septiembre. Se trata de un renovado servicio que ya se ofertaba desde hace más de 8 años en la playa de Malkorbe en Getaria y que este año, tras una inversión total cercana a 200.000 euros, se va a volver a poner en marcha. Se busca llegar a todas las personas con dependencia y discapacidad del territorio. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:11, hora menos en Canarias. Empezamos semana, es lunes, es 3 de junio. ¿Tú tienes la sensación de escuchar cada vez menos este sonido? Pues no es una sensación, ¿eh? Es una realidad. De hecho, según un estudio, tan solo el 27% de los niños hoy en día juegan regularmente en la calle al aire libre. Esto nos llama la atención si lo comparamos con lo que jugábamos nosotros, claro, con lo que jugaban de hecho sus padres y abuelos, porque en ese caso era del 71%, si no del 100%, ¿no? Hombre, habría algún caso que no se pudiera, pero lo normal es que se jugara en la calle. Bueno, los motivos son muy diversos, pero cuenta mucho, fíjate, la falsa sensación de peligro en las calles. Y digo falsa porque la realidad es que, si vamos a los datos hoy, son mucho más seguras que hace 30 años. O sea, tú te vas a los datos de delincuencia, a los datos de atropellos incluso, a los datos de secuestros, por supuesto, que es una cosa testimonial. Y todo indica que ahora la calle es más segura que hace 30 años. Sin embargo, los niños están menos en la calle. Luego, desconfianza social generalizada hacia vecinos e instituciones. Y luego, por supuesto, sí, claro, la fuerza que han ido cobrando pues las pantallas, las redes sociales. Pero hay más datos, ¿eh?, que vamos a tratar hoy a analizar esta tarde. Porque lo que sí es cierto es que desde hace una década para acá, y especialmente después de la pandemia, los problemas de ansiedad y depresión en los adolescentes se han disparado un 50%. Siempre se apunta a Internet, a las pantallas, a las redes sociales como culpables. Pero ¿y si gran parte de la culpa es que los niños no juegan en la calle? Sustituyen las pantallas precisamente a ese juego, al juego que antes los demás hacíamos en la calle. Ya sabes que está muy de moda el libro de Jonathan Haidt, La generación ansiosa, que apunta directamente a las redes sociales, a las pantallas, a Internet, como culpable de todos estos casos de depresión y de ansiedad. Pero ahora hay estudios, especialmente uno de la Universidad de Noruega, que dice que sí, que la tecnología, por supuesto, tiene
buena parte de la culpa, pero lo es cuando sustituye al juego en la calle. Daniel Gascón, escritor, columnista, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tú que tienes hijos pequeños, ¿a qué crees que se debe este cambio de tendencia, ¿no? Porque tú también fuiste un niño que jugó en la calle. También es verdad que el entorno hace mucho. Tú y yo éramos niños de pueblo. Lo normal era estar en la calle. Entonces no sé si tenemos esa perspectiva de los juegos en la ciudad.
Sí, bueno, una cosa porque... también yo recuerdo que entrevisté a Jonathan Haidt y tampoco es que él diga solo son los móviles. O sea, él también habla mucho de la, pues sí, la importancia de jugar, a veces de darte un trompazo, ¿no? O sea, de la cosa física, ¿no? Al menos en el libro porque yo lo entrevisté que no era este. Sí creo que es que también como que ha cambiado. Pienso que hay una parte que sí que podemos fijar más fácilmente, que es, digamos, la aparición de los móviles. Porque ya se jugaba menos en la calle, ¿no? Cuando incluso, pues, como dices, ¿no? Los niños de ciudad, pues en nuestra época jugaban menos, ¿no? Y jugabas menos. Y luego, creo que también hay cosas que tenemos, pues, en general, vidas más sedentarias también los adultos, horarios laborales un poco complicados. Las ciudades tienen un ambiente que no, pues, que a veces es difícil encontrar.